La ingeniera María Isabel López Martínez es presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación. Ha presidido también la Entidad Latinoamericana de Acreditación y el Comité de los Países en Desarrollo de la Cooperación Internacional de Laboratorios.
Bien, es importante para nosotros que esté el testimonio de la Asociación Mexicana, porque es un país muy grande y es un país que a veces tracciona con el ejemplo a otros países más pequeños. Por eso nos importaba que pudiesen estar en el microscopio, ¿no? En general se está debatiendo mucho el tema de la certificación y la acreditación, porque es más apropiado la acreditación que la certificación, o por qué se aspira a llegar a la acreditación.
Bueno, yo lo primero que te diría es que las dos, certificación y acreditación, son válidas, nada más depende de para quién. En este caso estamos hablando de laboratorios clínicos. Para laboratorios clínicos sí es la acreditación lo que aplica. Las dos normas, tanto la de certificación como la de acreditación, son elaboradas y emitidas por la Organización Internacional de Normas, la ISO. La primera pregunta que podríamos hacernos es por qué esta organización elabora una norma específica para laboratorios clínicos si ya teníamos la ISO 9000 que aplica a todas las demás empresas. Se dio cuenta la comunidad médica, científica y clínica que había aspectos muy especiales que aplican solo a laboratorios clínicos para evitar un mal diagnóstico, para evitar que no se identifique un mal que existe, para identificar toda esta parte de preanalítico y postanalítico que una ISO 9000 no considera porque es muy general. La ISO 9000 es un sistema de gestión de calidad apropiado, pero que ya lo incluye la 15189, que es la norma ISO que aplica a los laboratorios clínicos. La 15189 tiene todo un sistema de gestión de calidad integrado, pero sobre todo la parte dura, la parte de competencia técnica, de validación de métodos, de cálculo de incertidumbre, de generar confianza en el resultado y en el tratamiento al paciente.
¿Cuándo empieza tu país este proceso para acreditar por la 15189?
En México iniciamos en el 2003 con el programa de acreditación con base en la ISO 15189. Anteriormente teníamos laboratorios acreditados, pero utilizábamos la ISO 17025, que es la norma que aplica a todos los demás laboratorios de construcción, de bebidas, de textil, metal mecánico. Pero los clínicos requerían una norma por la especialidad que tienen y en el 2003 iniciamos.
Y en función de lo que en la primera pregunta nos comentaba, ¿qué diferencia hay entre acreditación y certificación hoy día? Un laboratorio que esté acreditado y otro que esté certificado, ¿cuáles serían sus principales diferencias?
Bueno, lo primero que yo te diría es que cuando está acreditado ya tiene la ISO 9000 integrada. La misma ISO tiene un comunicado donde dice, cuando cumples con la 15189, ya estás cumpliendo con la ISO 9000, porque es un proceso que se evalúa el sistema de gestión de calidad, además de toda la parte técnica. La primera diferencia es que la acreditación la hacen solo las entidades de acreditación, que a su vez deben de cumplir con otra norma, que es la 17011. La certificación la hacen los organismos de certificación que a su vez también deben de estar acreditados por una entidad de acreditación. Entonces son diferentes especialistas. Cuando lo hace una entidad de acreditación, tiene un padrón de evaluadores expertos en cada una de las metodologías y en la norma 15189. No son los auditores de sistemas de gestión de calidad, sino el experto en cada método que se va a evaluar. Eso es una también importante diferencia. Y la segunda, pues es todo lo que tiene que ver, como te mencionaba, con la producción de datos duros, todo lo que tiene que ver con la validación de los métodos, el cálculo de estimación de incertidumbre, la fase pre y postanalítica, el trato al paciente, todo esto que ya se ve, el tratamiento de muestras, todo esto que ya se ve propiamente, los informes, cómo deben de ser presentados en la parte dura de emisión de resultados.
Si un laboratorio clínico hoy desea iniciar el camino de la acreditación, ¿qué debe hacer en México?
Lo primero es conocer la norma, porque muchas veces se acercan y no conocen ni la norma que les aplica. Parece obvio, pero es el primer problema con el que nos encontramos. Entenderla. No es una norma fácil, Silvana, es una norma complicada. Entonces, entender muy bien la ISO 15189. Posteriormente, pues tiene que llenar todos los documentos para demostrarnos que su personal está capacitado, que sus instrumentos están calibrados, que cuenta con los métodos y procedimientos. Nosotros llamamos entregar la documentación, se hace una evaluación documental, vemos que tiene todo documentalmente listo y procedemos a una evaluación en sitio. Elegimos a los expertos técnicos y evaluadores dependiendo de las técnicas que van a acreditar. Si va a ser una prueba de sangre, si va a ser una prueba de orina, si va a ser una prueba de algún otro tipo, se lleva al experto especialista. Se hace la evaluación en sitio y de ahí ya se ve si cumple con toda la norma o si tiene alguna, nosotros le llamamos no conformidad, alguna área de oportunidad, se le deja el reporte y en el momento que ya la subsanó, que ya la corrigió, si es necesario, se hace una segunda visita y se entrega una acreditación por tiempo indefinido. Sin embargo, cada año vamos a visitarlo para ver que las condiciones bajo las cuales se le acreditó se siguen manteniendo.
En Ecuador nos había contado nuestra corresponsal, María del Carmen Pasquel, que había un solo laboratorio acreditado a la fecha y había algunos en proceso de acreditación, pero acreditados solamente uno. ¿México tiene una cantidad interesante de laboratorios clínicos acreditados?
Acabamos de llegar exactamente esta semana al número 50. Estamos muy contentos porque era una meta que queríamos lograr. Ya tenemos 50 laboratorios acreditados y 21 solicitudes en proceso. Además, quiero decirte que esta norma también aplica a bancos de sangre y en México ya acreditamos los dos primeros bancos de sangre, que también es de suma importancia tener confianza en la sangre cuando tenemos necesidad de una transfusión.
Una pequeña línea de reflexión sobre el susto que le puede dar a una persona que quiere iniciar el trámite y tiene la idea de que todo es muy complejo y todo es muy difícil. Es el camino de la acreditación a través de la entidad. ¿Es muy complicado, es muy largo o hay que romper con ese mito?
Hay que romper con ese mito, Silvana, porque el hecho de que 50 laboratorios lo hayan ya logrado quiere decir que sí se puede. En Francia, te comento, hay 282, en Australia 178, te doy algunos números que creo que pueden ser interesantes, en China 136, en Argentina 6, en fin, ya hay un camino andado en esto, y yo te diría que tenemos nosotros en la entidad muchos programas. Lo que tú comentas es totalmente cierto, cuando se te acerca un laboratorio, tiene muchas ideas en la cabeza que no siempre son realidad. Nosotros incluso damos una conferencia que llamamos Mitos y Realidades sobre la Acreditación, porque la gente llega pensando que es muy laborioso, que es muy costoso, que es imposible, que va a tardar muchos años en lograrlo. Entonces, lo que hacemos primero es explicarles que es un proceso similar a montar un sistema de gestión de calidad con la parte técnica, y tenemos en México un programa que nos ha funcionado sensacional, Silvana, que yo quisiera compartir con mis colegas, que se llama Adopta un Laboratorio. Lo que hacemos es que un laboratorio ya acreditado adopta a uno que quiere acreditarse y lo lleva de la mano en el camino hasta lograr la acreditación. Y esto nos ha funcionado muy bien.
¡Qué buena idea! Como un padrinazgo.
Exacto, como un le llamamos el gran hermano, ¿no? El hermano mayor. Lo que pasaba antes, Silvana, que era muy preocupante para nosotros, es que el laboratorio contrataba consultores. Hay consultores maravillosos, profesionales, expertos. pero hay también en esta materia mucha gente que se hace llamar consultor y que no tiene toda la expertise. Entonces llegaban con nosotros ya muy frustrados después de haber recorrido un camino infructuoso. Habían gastado dinero y cuando los íbamos a evaluar encontrábamos 60, 70 no conformidades. Entonces ya estaban desmotivados, ya no tenían ganas. Lo que les dijimos fue, en vez de contratar a un agente que sea un laboratorio que ya vivió el proceso, el que te ayude. Y entonces están ayudando entre ellos y esto es lo que nos ha hecho duplicar el número de laboratorios en los últimos 2 años.
Continuamos escuchando a la ingeniera María Isabel López Martínez, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación.
Y una vez que tienen la acreditación, ¿en qué lo diferencia al laboratorio acreditado del que no lo está en términos de acceso a un mercado de trabajo o a lo que fuere? ¿Qué es lo que hace que sea, además del gusto propio y de la satisfacción interna del laboratorio de hacer las cosas bien y tener una gestión óptima ahorrando insumos y ahorrando un montón de cosas, ¿qué es lo que hace que sea apetecible estar acreditado?
Mira, lo primero que ellos dicen, ellos mismos, su testimonio, es que esto es una herramienta indispensable para mantenerse en el mercado, ni siquiera para diferenciarse. Dicen que si no la tienes, tarde o temprano vas a desaparecer, que la tendencia es a tener mayor confianza en los resultados de los laboratorios clínicos. Y lo que estamos haciendo es que como la norma 15189 en general, yo te diría que en toda América Latina es poco conocida, nosotros estamos haciendo una campaña de difusión muy grande. Incluso te doy la primicia y te vamos a invitar de que en agosto del 2015 vamos a hacer el primer Congreso Interamericano de Laboratorios Clínicos en México. Queremos fomentar la difusión de lo que es la 15189. Estamos trabajando con la comunidad médica, estamos trabajando con las asociaciones de seguros, estamos trabajando con los colegios y las universidades para que sean los usuarios de los laboratorios los que reconozcan el valor que les da un laboratorio acreditado. Y hemos tenido en este sentido pues ya muchos avances, sobre todo con las secretarías de salud estatales, con los colegios de médicos, de biólogos, de químicos, patólogos, donde ya empiezan ellos mismos a exigir que el laboratorio esté acreditado para enviar ahí a sus pacientes.
Ahora hace un momento mencionabas que había un equipo de expertos que revisaba la información aportada por el laboratorio y luego los auditaba anualmente. Esas evaluaciones de conformidad que hace la EMA, ¿son hechas por personal propio? ¿Están subcontratadas consultoras, miembros de instituciones de investigación, universidades? ¿El grupo de expertos que hacen estas evaluaciones, de dónde surge?
Nosotros le llamamos nuestro Padrón Nacional de Evaluadores. Tenemos evaluadores de todas las diferentes instituciones, de universidades, de centros de investigación, de colegios, de químicos, de patólogos, gente que trabaja en los propios laboratorios clínicos, algunos consultores profesionales, y hemos formado también dentro de la EMA a 2 expertos. Entonces tenemos un grupo que es nuestro, además de tener el Padrón Nacional de Evaluadores, tenemos nuestro Comité de Evaluación integrado por personal de las diferentes organizaciones que trabajan con esta materia de clínicos y de salud. Ahí se fijan los criterios, se hacen las guías, se evalúan los procedimientos. Es un grupo interdisciplinario, colegiado, honorario, que nos ayuda a desarrollar todos los documentos que aplican los evaluadores. Y constantemente estamos haciendo capacitación, sobre todo muchas reuniones de armonización de criterios entre los evaluadores y nuevas técnicas y nuevos métodos. Entonces, dependiendo de la solicitud que nos llegue, buscamos en nuestro padrón al experto que tenemos en el país y es el que nos acompaña en la evaluación. Se subcontrata para esta evaluación específica.
Entiendo. Y después de hacer la evaluación, puesto a funcionar el laboratorio bajo la acreditación, teniendo alguna auditoría posterior, ¿ha habido fallas? ¿Han encontrado el caso de algún laboratorio que haya tenido que ser suspendido? ¿O cómo es? ¿Se le cancela la acreditación, se lo sanciona y se lo deja como en lista de penalizados? ¿Cómo es el mecanismo si alguien deja de tener las condiciones ideales que tenía en el momento de la acreditación?
Existen dos diferentes momentos, uno en el que el laboratorio puede ser suspendido y otro en el que es cancelado. La suspensión es temporal. Si se encuentra alguna no conformidad, le llamamos menor, donde a lo mejor se le fue el experto. Tenemos, le llamamos proveedores de ensayos de aptitud. Cuando hacemos intercomparación entre los laboratorios, comparamos los resultados de varios en un ejercicio, y él sale fuera de los límites que debió de haber estado, se le puede suspender hasta que corrija las fallas que generaron, que no dio el resultado adecuado, o la validación de métodos. A veces también encontramos que es un nuevo método y que la validación fue incorrecta, o que el equipo no estaba calibrado, cambiaron a lo mejor la instalación y no tienen todos los requisitos. Se le suspende temporalmente hasta que corrige y nos demuestra que ya está operando otra vez adecuadamente. Se le levanta la suspensión y se mantiene la acreditación. Cuando es cancelado es cuando ya es una no conformidad mayor. No se ha dado el caso, pero cuando actúan con dolo o mala fe y pueden falsear algún resultado. En ese momento la cancelación puede ser definitiva. Si se decía que es por dolo o mala fe, son 5 años cancelado, y si fue un error humano pero que sí incidió en una no conformidad mayor, se cancela y entonces tiene que volver a iniciar todo el procedimiento de cero.
También mencionabas recién la validación de los métodos en los laboratorios. ¿Cómo es el proceso de la verificación de métodos?
Mira, aquí cada laboratorio es el que decide su propia metodología, sea para métodos cuantitativos o métodos cualitativos o semicualitativos. Ellos, de acuerdo a su bibliografía técnica y científica, establecen el procedimiento para validar. Nosotros tenemos una guía que fue emitida por nuestro Centro Nacional de Metrología, donde los orienta cómo se puede hacer, pero ellos pueden tener su propia metodología. Buscan que el resultado sea repetible, que puedas obtener un resultado confiable con ese método. Entonces lo hacen varias veces, lo están repitiendo y se dan cuenta que ese método sí es válido para obtener un resultado confiable. Entonces ellos validan y verifican que el método que están utilizando sí es confiable, porque lo puedes utilizar repetidamente y te va a dar los mismos resultados.
¿Y se ha introducido a lo largo del tiempo una modificación a un método? ¿Tiene que volver a hacer el proceso de validación?
Sí, claro. Cada vez que ellos introducen un nuevo método o compran un nuevo equipo o algo, tienen que validarlo para nosotros quedarnos tranquilos que el resultado es confiable.
El mundo de la acreditación tiene, y el mundo de la certificación tiene, organismos dispersos por todo el mundo, desde las ISO hasta las locales en cada país. ¿La entidad mexicana de acreditación tiene convenios con otros organismos similares?
Mira, más que convenios, lo que se usa, Silvana, es que firmamos los acuerdos multilaterales o de reconocimiento mutuo de acreditación. Esto se hace a través de los organismos de acreditación regionales. En América contamos con la Cooperación Interamericana de Acreditación, donde participamos todos los países de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Está Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Y lo que hacemos es una evaluación de pares. Nosotros acabamos de pasar, la evaluación de pares es cada 4 años, y en el momento que ellos ven que estás operando adecuadamente, firmas un convenio de reconocimiento y nos reconocemos entre todos los que ya fuimos evaluados. Ahorita en el ámbito de clínicos somos 7 países los que nos estamos reconociendo, tanto en la región de América como de Asia-Pacífico. En América, dentro de los reconocidos, se encuentra Argentina y México, además de Estados Unidos y Canadá.
Maribel, ¿ha quedado algo que desearías compartir con la audiencia?
Pues yo nada más recordarle a todos los escuchas que es importantísimo buscar laboratorios clínicos. Muchas veces hasta podemos hablar de un desgaste emocional cuando te dan un resultado y piensas que tienes alguna enfermedad y resulta que fue el laboratorio el que cometió un error. No nada más son las pérdidas económicas, la pérdida de tiempo porque tienes que repetir los análisis, sino que puede ser hasta una pérdida irreparable como la vida. El 80% de las decisiones médicas se basan en resultados de un laboratorio clínico. No quisiera pensar en un mal diagnóstico, en un mal tratamiento o que no nos identificaran algún mal que tenemos. Entonces, bueno, pues creo que es importantísimo buscar laboratorios clínicos que sean confiables y acreditados y los invito a todos a buscar estos laboratorios y a seguir trabajando en que crezca esta comunidad en nuestro continente americano.
Muchas gracias, Maribel, y esperamos poder volver a contar contigo aquí en El Microscopio.
Claro que sí, Silvana, y te mantenemos informada del próximo congreso para que también nos apoyes con su difusión.
Muchísimas gracias nuevamente, Maribel, y seguimos en contacto.
Claro que sí, hasta luego.